Cuarto B, consideración del proyecto de ley que establece medidas administrativas para el financiamiento del programa de enfermedad y maternidad del Instituto de Previsión Social.
A consideración, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado nacional Arnaldo Samaniego.
Gracias, presidente. Bueno, esto refiere a una deuda con los proveedores del IPS. Proveedores en concepto de insumos, medicamentos, equipos bioquímicos, servicios tercerizados, ejemplo, internaciones, hemodiálisis, etcétera. Es importante, presidente, porque se está manipulando este proyecto y se está desinformando. Advertimos que este proyecto en ningún momento va a afectar la caja de los jubilados, o sea que el fondo de jubilados, de jubilaciones y pensiones, en ningún momento. Y eso voy a repetir 2, 3, 4 y 1000 veces. Sí es importante hablar de cómo funcionan estas cajas, cómo son financiadas. Y son financiadas por los aportes, tanto aporte patronal del 14% como el aporte obrero del 9%. De esos aportes, el 54.3% va al fondo de jubilaciones y pensiones. 6,52 va a la parte administrativa, 39,14% al programa de enfermedad y maternidad. O sea, son tres cajas. La caja administrativa, la caja del fondo de jubilaciones y pensiones, que sí goza de buena salud financiera, tiene una reserva de aproximadamente 2,000 millones de dólares. No así el programa, o sea que el fondo que refiere al programa de enfermedad y maternidad, ese fondo está deficitario. Tiene un déficit histórico, donde sí, es cierto, se bicicletea desde el 2000 aproximadamente, siempre fue el saldo de esa deuda con los proveedores de alrededor de 60 millones de dólares antes de la pandemia, que se fue, como dije, acumulando aproximadamente desde el año 2000. Post pandemia se duplicó la deuda. O sea que en el 2020 ya la deuda trepaba a 120 millones. En el 2021 se volvió a duplicar, 240 millones. Y a la fecha se mantiene esa deuda, que trae como consecuencia, presidente, el incumplimiento de pago. Ahora mismo ya existen cortes de suministro de alimentos, amenaza con los cortes de prestaciones de servicios, de suministro de medicamentos, insumos. Y lo que se trae como propuesta es permitir dotar de instrumentos jurídicos que autorice al programa de salud que pueda acceder a una apertura de crédito hasta 20 años, hasta 20 años. Ya que actualmente la carta orgánica no permite contraer préstamos a mediano y a largo plazo. Subrayando nuevamente, presidente, que se blinda al fondo de jubilaciones y pensiones, y eso reza taxativamente en el artículo 4 del presente proyecto de ley. ¿Y cómo funciona en la actualidad? El IPS, a través de su programa de salud y maternidad, paga a los proveedores con la figura que está establecida en la ley de contrataciones públicas a través de cesión de derechos. Eso significa que para efectivizar, el proveedor va al banco con ese documento que ratifica la deuda a través de la cesión de derechos y le efectivizan, obviamente cobrándole un interés de aproximadamente 10% mínimo, le cobran los bancos a los proveedores. Y esto, presidente, repercute nuevamente en mayores deudas para el IPS, que tiene que honrar al banco en 24 meses, según la ley de contrataciones, y con 6 meses de gracia, en cuotas, y se van acumulando. Lo que se pretende con este proyecto de ley es justamente ordenar esa desprolijidad financiera que existe hoy en el programa del fondo de, perdón, en el programa de enfermedad y maternidad. Concretamente, presidente, la preocupación, todos coinciden con la necesidad de acceder a un crédito que le haga más eficiente al programa de salud y de maternidad. Todos coinciden en eso. La duda que se sembró, que el sector afectado sería el fondo de jubilaciones y pensiones. Por eso amerita leer enfáticamente el artículo 4 del presente proyecto de ley, en donde dice disponer que las obligaciones emergentes de la presente normativa serán cumplidas únicamente con recursos provenientes del programa de enfermedad y maternidad del Instituto de Previsión Social. Entonces, presidente, desde la Comisión de Presupuesto se recomienda la aprobación con modificaciones. Las modificaciones son: en el artículo primero, incluir el término otras entidades de créditos a los efectos de ampliar las posibilidades del IPS de obtener mejores propuestas con todo tipo de entidades que realicen este tipo de operaciones. En el artículo segundo, se sugiere reemplazar el término serán por podrán. Esto en atención a que la constitución del encargo fiduciario será el resultado de los acuerdos a que se lleguen en cada caso con las entidades respectivas, ya sean estas a mediano o largo plazo. Finalmente, cabe destacar que la comisión fue elaborada teniendo en cuenta todas las recomendaciones de modificación del Consejo del Instituto de Previsión Social, donde están representados todas las partes, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Celso Kennedy.
Gracias, presidente. La verdad que yo me anoté luego para hablar en el proyecto de ley anterior, que era bastante sencillo como para interpretar, pero bastante complejo pensando en lo que significa el Instituto de Previsión Social en términos de política de Estado en nuestro país y la situación con que se encuentra, ¿verdad? Yo comparto la idea de que hay que hacer las reformas correspondientes, que no es fácil, nadie quiere hablar mucho sobre eso, porque cuando se va a tocar, a veces apelira la campaña electoral y mucha gente quiere ser reelecto, y entonces eso complica la conversación en serio sobre la situación del IPS. Sí puedo decir en esta oportunidad que este proyecto de ley, este segundo, este sí es mucho más complejo que el anterior para interpretar. Y tiene tres partes, para mi punto de vista, que son bastante atendibles para poder decidir, y yo me inclino a rechazar. La primera parte es demasiado apetecible, ¿verdad? La idea de solucionar el problema para poder atender los compromisos que tiene el Instituto de Previsión Social, que hoy en día ya no pueden atender, porque en realidad está lleno de compromisos que pagar y no tiene forma de hacerlo, y entonces solicitan situaciones como esta para tratar de seguir haciendo lo que está haciendo hasta este momento, valga la redundancia. Por eso probablemente es fácil de vender el proyecto atendiendo a lo apetecible que es para el cumplimiento de compromiso, pero la parte, las dos otras partes son bastante peligrosas. Una, el tema del artículo segundo, que habla de que a cambio de el financiamiento se va a comprometer por la vía del fideicomiso, y habla acá de administración y pago. Lo que significa, porque el fideicomiso es algo todavía mucho más serio y requiere mayor compromiso de pago, porque prácticamente es irreversible, no como otro tipo de situaciones de compromisos de pago que se documentan desde otra perspectiva de naturaleza jurídica. Entonces, como que no está cumpliendo bien su compromiso, obviamente, entonces se nos pide en este momento de que ya el compromiso de pago se lo haga a través del fideicomiso para que vuelvan a aceptar aquello que ya en realidad no quieren dar, para tratar de cubrir las deficiencias o la mala administración existente ahí, y sobre todo la desprolijidad con que se maneja la compra de medicamentos. Y la otra cuestión que también está oculto en este momento es el aumento de plazo. Nadie que entienda administración va a dejar de entender que si me están diciendo de que es complejo sacar un crédito solamente a corto plazo y queremos un plazo más largo para ordenar nuestra administración, significa que una deuda a corto plazo ya no le está calzando la mala administración y ya necesita un plazo más largo, porque un plazo más largo le permite disponer de dinero un poco más tiempo para seguir haciendo más de lo mismo. Esas son las dos cuestiones que encierran este proyecto de ley, y yo sinceramente opto por la opción de efectivamente discutir la posibilidad de que se pueda hacer finalmente la reforma necesaria desde el punto de vista administrativo, uno, por la vía de las cuestiones legales, cambios de autoridades, o en todo caso, finalmente con el cambio de gobierno luego el año que viene, o de lo contrario, y no aprobar este proyecto de ley para seguir dando la oportunidad para que pueda seguir sobreviviendo y manteniéndose de alguna manera mal, pero comprometiendo mayores sacrificios para el Estado y para el pueblo paraguayo en la medida que se va haciendo más flexible para ellos para seguir haciendo malas administraciones. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Sebastián García Altieri.
Para cederle el uso de la palabra a la colega Rocío Vallejo.
Muy bien. Tiene la palabra la diputada nacional Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Bueno, la verdad que quería hacer el uso de la palabra en el punto anterior también, porque como dijo, y disculpe que lo voy a mencionar al diputado Arnaldo Samaniego seguramente varias veces, este punto cuarto B está íntimamente ligado al A, y en realidad si se postergaba uno debía postergarse el segundo también o rechazarse los dos el día de hoy. En primer lugar, la celeridad con que se están tratando estos proyectos asusta, ¿verdad? Este primer proyecto es del 12 de octubre y este segundo proyecto es ahora del, bueno, hace un mes por ahí. A ver, acá dice 28 de septiembre. Todavía no tiene un mes. Y estamos tratando de endeudar a la previsional por miles de millones. Bueno, también aclarar al diputado que la bancada Patria Querida no tiene más representación en la Comisión de Presupuesto. Y acá lo que, por eso era muy importante hablar en el punto anterior, pero lo haré ahora. Las dos exposiciones de motivos son iguales. O sea, en una se reclama al Estado y que vea de dónde va a sacar el dinero. Por eso hay que tratar juntos estos proyectos y rechazar juntos. Y esta debe ser una iniciativa del Poder Ejecutivo, luego un amplio estudio de todas las consecuencias que pueda tener. No un proyecto que se trata a lo loco y a lo tonto, perdón, y en serio, disculpas, pero no podemos resolver algo así en 15 días. Ambas exposiciones de motivos dicen lo mismo. En el punto A realmente no tenemos nada, no es nada claro. En el punto B se hace referencia exactamente a la misma situación de la deuda. El diputado Arnaldo ha mencionado un montón de números que no están en ningún lado acá en el... que ya busqué mucho a medida que él hablaba. No sabemos desde cuándo, hasta cuándo. Bueno, hasta cuándo, hasta ahora serán las deudas. No sabemos desde cuándo, cuál era el presupuesto de cada año que no pudo ser cubierto, a quién se le debe, cuánto se le debe, desde cuándo se le debe, por qué se le debe, por qué no se le pagó. No tenemos nada de eso. No tenemos absolutamente nada. Absolutamente nada. Y realmente, en el primer punto, en el cuarto A, se habla de que el Estado le debe 3,2 billones aproximadamente al IPS. Y que vea de dónde va a sacar la plata para pagar. Y de dónde lo que va a sacar la plata si no tenemos plata ni para pagar las deudas actuales. De más préstamos, por supuesto. Nadie dice que no hay que pagarle a los proveedores. Lo que hay que tener es una administración eficiente y priorizar el pago a los proveedores, que son los que sustentan, y no estar desviando en otras cosas. Y en el punto B, por supuesto, tampoco se habla de cuánto es lo que se va a, como dijo Celso también, perdón que te mencione, querido Celso, cuánto es lo que se va a pagar, cuánto es lo que se va a endeudar, por cuánto tiempo. Y acá lo único que dice es el 5% del presupuesto de este, o sea, en 100 años, 200 años, 500 millones de dólares más. Realmente, vuelvo a reiterar, nadie dice que no deban pagarse las deudas, porque el Estado debe pagar sus deudas. Ahora, hay que hacer una auditoría muy profunda de qué es lo que pasa en IPS que nunca paga sus deudas. ¿Por qué lo que nunca se pagan las deudas de los medicamentos? ¿Qué pasa con ese dinero? Y si hay un déficit, ¿por qué año a año no se va resolviendo y no esperar y luego venir? Lógicamente, hay que buscar una solución. Pero creo que la solución debe venir en la máxima autoridad del Estado y ser debatida en una amplia mesa y ver todas las posibilidades, incluso de quitas. Si estamos hablando, no sabemos pues de cuándo es la deuda, entonces no podemos ni siquiera decir, bueno, que pida una quita por tantos años. Y lo que me preocupa es cómo se sustentan todas estas proveedoras en el tiempo, si tantos miles de millones de dólares le debemos. ¿Cuánto es lo que pagamos por un medicamento? ¿Cuánto cuesta? Porque si yo tengo un medicamento que me salió 10, ¿a cuánto es lo que tengo que vender para aguantar que me deban durante 10 años o 5 años? Son cosas que debemos sentarnos a pensar, y el próximo presidente de la República debe poner, cuando el primero de mayo ya debe poner sobre la mesa este problema. Debe poner el problema del costo de medicamentos. Debe poner sobre la mesa el tema de las tierras, el tema de las cajas fiscales, el tema del funcionariado público en exceso por todos lados, y redistribuir ese funcionariado, que en algunas instituciones falta, en otras sobra por demás. Y esto debe estar en la prioridad, porque en este, por lo visto, ya no la vamos a tener, porque ya se va, y 4 años y pico, y no hizo nada sobre esto. Entonces, señor presidente, por eso yo quería hablar en el punto anterior para rechazar los dos proyectos hoy o postergar sine die los dos proyectos hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Emilio Pavón Doldán.
Sí, gracias, presidente. Es un poco de acompañar este proyecto de acuerdo a la visita de los, en este caso, del presidente de IPS y su consejo, que necesita una herramienta para poder financiar los rubros de medicamentos y todo lo que corresponde a la salud en el tema IPS, de acuerdo a lo que informaron, que actualmente solamente puede dar certificado de deudas que hasta 24 meses puedan negociar, y lo que IPS necesita es que puedan, a través de los bancos, puedan acceder a un crédito de menor costo y también de mayor plazo, para que se pueda ir pagando y no también estar en falta. El tema es, sabemos que hay un déficit en medicamentos. Es una pena que falte medicamento en IPS. sabemos los recursos que tiene y realmente con en esta propuesta sabemos y nos estaban explicando que el 54% del fondo de lo que cada empleado paga en IPS, en total el empleador también es 54% para fondos jubilatorios. Eso no se toca, es sagrado y está con garantía y que es uno de los más sólidos según sabemos y escuchamos. 6,5% es la parte administrativa y 39,14% es para salud. Y la única institución del, en este caso, el único, la única institución que he asegurado que una persona tiene la garantía de que se le pueda ir solucionando los problemas graves es IPS. No hay otro. El Estado, sabemos que los hospitales también tienen sus dificultades y muchos están asegurados en IPS porque confían en que cuando realmente en una situación crítica, IPS es el que salva. Puede estar 6 meses en terapia, IPS te va a defender. Otro no hay. Entonces, ve la forma, podemos cuestionar la administración. Y para eso el 30 de abril se va a elegir la nueva autoridad y ojalá haya un cambio profundo. Pero por el momento necesitamos herramientas para que se puedan tener los medicamentos, presidente. Entonces, eso nomás un poco la explicación y de acuerdo a lo que yo entendí también y realmente es importante tener las herramientas y darle la posibilidad de mejorar y que no falte medicamento en IPS. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla Viuda de Boxia.
Bueno, más o menos en el mismo sentido acá de mi colega con quien compartimos en la Comisión de Presupuesto. Y este es el caso que decía yo hace un rato, estén atentos porque viene otro del mismo estilo. Y voy a hablar también de los dos puntos. Si pueden hablar más despacio, presidente. Voy a hablar también de los dos puntos. El anterior, el mismo caso de la Municipalidad de Asunción, que yo por lo menos ya planteé acá algunas veces, que el Estado paraguayo le debe miles de millones a la Municipalidad de Asunción y no le paga. Así también me enteré ahora que el Estado le debe miles de millones al IPS, porque yo no sabía esto, en virtud a una ley muy vieja, como del 54, de la ley orgánica del IPS, en realidad cuando se crea, 40 y no sé cuánto, una ley muy vieja, donde se establece que la previsional, la IPS, va a ser tripartita. Parte de los fondos provienen de los empleadores, parte de los empleados y parte del Estado. Y el Estado, en su vieja costumbre de no pagar nada, no pagó nunca. Si el Estado se hubiera mantenido al día, el IPS iba a tener más fondos. Cuando explicaron esto, me tomé el trabajo de buscar la ley existe, está vigente, no hay ninguna modificación y el Estado efectivamente le debe millones al IPS. Bueno, como el Estado no tiene dinero, no podemos decirle ahora al Estado, che, pagale un poco a IPS después de 70 años. Lo que no pagó en 70 años no puede pagar ahora en el peor momento de su historia. ¿La culpa de quién es? Y de todos los gobiernos anteriores. ¿De quién va a ser? ¿De quién va a ser? Ahora el problema, y esto me gustaría que escuchen los asegurados y aseguradas de IPS. No es solamente la deuda de las farmacéuticas, que realmente se acumulan y las farmacéuticas son las privilegiadas porque no se puede quedar sin medicamento el IPS, entonces se fabrica plata de abajo de la tierra. Hubo hasta un caso en que el Estado le sacó un préstamo para pagarle a las farmacéuticas, todos unos privilegios que otros proveedores no tienen, pero lógicamente siempre para que el IPS no se quede sin medicamento. Esa deuda ya se acumuló otra vez, alrededor de 240 millones de dólares. Ya se acumuló otra vez, así, en un descuido, porque hace unos años se puso en cero. y ya otra vez no hay la plata para pagar. Entonces, estamos a días de que empiece el colapso, de que no hay medicamento, no hay medicamento, no hay medicamento, después no va a haber catéter, después no va a haber no sé qué, después no va a haber no sé qué, me suena a Diven. No va a haber nada. ¿De quién es la culpa? Y de los administradores, del actual presidente de la República, del ente, de, etcétera. Podemos buscar todos los culpables, es la parte que a mí más me gusta, buscar culpables y hablar mal de ellos. Pero, al igual que el combustible, si esto no hacemos, YPS se va a quedar sin medicamentos. Siempre la misma historia. Siempre la misma historia. Entonces vienen acá, a última hora nos vamos a quedar sin plata, pobrecito Angal, los pacientes, los asegurados se van a quedar sin medicamentos, rápido, rápido, hay que aprobar cualquier cosa. Y ahí otra vez nosotros, que si aprobamos, estamos favoreciendo a un gobierno inepto, inútil, imprevisor, y si no aprobamos, le estamos dejando a la gente sin YPS. Tal cual lo que decía en los puntos anteriores. No se trata de sueldo, no se trata de nada, se trata de nada más y nada menos que el plan, que suena así como un plan. A ver, cuando me decían el plan de enfermedades y maternidad, yo dije, bueno, ¿será un sector de YPS que se va a quedar sin plata? No, señores. El plan, o no me acuerdo el nombre específico, de emergencia, de enfermedades y maternidad, es todo lo que hace el YPS. Es todo. El YPS tiene dos partes. Una parte es la jubilación y otra parte es el de enfermedades y maternidad. Ahí entra desde un antigripal, ahí entra si necesito que me tomen la presión, ahí entra si me caí de la moto, ahí entra maternidad, ahí entra cáncer, ahí entra todo. YPS se está por quedar sin plata, sin medicamentos, sin nada. Necesita un préstamo. ¿Qué hacemos? Le decimos que no, para dejar en claro que son inútiles, imprevisores, que yo te dije luego. Yo por suerte dije luego. Yo por suerte siempre digo luego. Aviso. O votamos un endeudamiento más. Y esto va a seguir. Esto va a seguir, no sé si en el orden del día de hoy, sé que va a seguir la semana que viene y la próxima y la próxima y la próxima. ¿Quieren saber cuál es la solución? En diciembre y en abril, vótennos a nosotros, a la oposición. No le voten más al Partido Colorado. Hoy voy a votar YPS, pero no le voten más al Partido Colorado. Gracias.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente, yo quisiera pedir apoyo de la sala técnica. Quiero que vean el video de la exposición de un Colorado.
Bueno, ¿qué tal, amigos y amigas, jubilados, jubiladas, asegurados del YPS? Yo soy el doctor Pedro Alley, abogado especialista en sistemas de pensiones. Quiero explicar un poco lo que propone este proyecto de ley del diputado Arnaldo Samaniego respecto al YPS. Para eso vamos a mirar un poco este pequeño cuadro. El YPS son tres grandes fondos: el fondo de salud, el fondo de administración y el fondo de jubilaciones. Independientes entre ellos, en ningún caso este fondo le puede prestar plata a este, ni este a este, ni viceversa. Son autónomos e independientes. ¿De qué se alimentan estos fondos? De los aportes obreros patronales. El fondo de salud recibe cada año el 39% de todos los aportes obreros patronales. En el año eso representa 421 millones de dólares. El fondo de administración, dice la ley, recibe 7% de los aportes obreros patronales, en el año representa 76 millones de dólares. Y el Fondo de Jubilaciones recibe el 54% de los aportes obreros patronales, lo que representa en el año 615 millones de dólares a hoy. Este es el presupuesto de ingresos por aportes del Instituto de Previsión Social. Esto es lo que entra por aportes en el año. Ahora bien, el Fondo de Salud es un presupuesto igualito que el Fondo de Administración. Realmente son programas de ingresos y egresos, son presupuestos de ejecución anual de enero a diciembre, y ahí serean. Quiere decir que se usó todo y se trabajó bien. Pero el Fondo de Jubilaciones, que recibe esta cantidad de plata en el año, no es un presupuesto solamente, opera en base a un presupuesto anual de ingresos y egresos de los aportes de esta plata, pero como sus obligaciones no son de este año nomás, que cubre con el presupuesto, tiene inversiones en el sistema financiero bancario que hoy representan 2.200 millones de dólares en el sistema financiero bancario. ¿Por qué? Porque tiene que pagar las jubilaciones de nosotros, tus hijos, tus nietos, los hijos de tus nietos. O sea, la famosa proyección actuarial hasta el infinito. Por eso es que el Fondo de Jubilaciones es diferente al Fondo de Salud y al Fondo de Administración. Estos son presupuestos anuales, nada más. Este es el agente financiero del Instituto de Previsión Social. Esta es la banca del Instituto de Previsión Social. Okay. En ese escenario, el proyecto Samaniego lo que hace es, dice, el ITS se va a endeudar con la banca nacional o internacional para pagar deuda con los proveedores. En este diseño financiero, el IPS que se puede endeudar a largo plazo es el agente financiero del IPS, el Fondo de Jubilaciones, porque es el único que puede hacer inversiones, colocaciones, operaciones financieras de corto, mediano y largo plazo. Estos no pueden porque son presupuestos anuales de enero a diciembre solamente. No tienen reservas porque no tienen proyecciones de gasto a largo plazo. Cuando se dice el IPS se va a endeudar, lo que se está diciendo es que finalmente el fondo de inversiones, perdón, el fondo de jubilaciones es el que va a terminar asumiendo todas las obligaciones de largo plazo. En ese escenario, ¿qué propone el proyecto de ley del diputado Samaniego? Dice que hay una deuda de 242 millones de dólares y se van a usar de este presupuesto de salud, se van a usar hasta su 5%. Si calculamos el 5% de 421, nos da más o menos 21 millones de dólares por año. Se van a usar para pagar esta deuda. Quiere decir que en lugar de recibir 421 millones de dólares, va a recibir 421 millones menos de entrada, luego ya le quita. Eso va a ser lapidario para ese fondo de salud. ¿Por qué? Porque cada vez necesita más plata y aquí le están quitando plata. Eso está mal. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo le van a quitar? Si le vas a quitar 21 millones de dólares cada año para pagar 242, entre 11 y 12 años el fondo de salud va a tener una deducción de entrada. La demanda va a crecer, se va a necesitar más medicamentos, más médicos, más todo, y a vos ya te quitaron 21 millones de dólares de entrada. La EPP al revés, ¿no está entonces? ¿Cuándo? ¿Qué va a ocurrir? Cuando en unos años, en virtud de esta merma, digamos, del presupuesto, una administración diga, no, ya no vamos a tocar plata de salud, no vamos más a usar el presupuesto de salud para pagar esta deuda, porque salud necesita, porque suben los gastos. ¿Qué va a ocurrir? Que pague el hermano rico, el fondo de jubilaciones, porque es el único que tiene plata, 2.200 millones de dólares en el sistema bancario. que pague el fondo de jubilación. Y ahí, cuando eso ocurra, se configura la violación del artículo 95 de la Constitución Nacional, que prohíbe cualquier tipo de operación que ponga en riesgo los fondos de pensiones de todas las cajas, y más del IPS. Eso es lo que se está planteando. Contra esto estamos pidiendo una audiencia pública para que nos expliquen de dónde sale esta idea, por qué el apuro, a dónde se va a ir la plata, cómo se va a financiar, qué intereses va a tener esta cuota de 21 millones de dólares. Nada más que queremos que los asegurados, los jubilados, que somos los dueños de IPS, porque IPS no es del gobierno, no es del Estado, no es de nadie, el IPS es de los asegurados, de los aportantes. Queremos que nos expliquen qué es lo que están haciendo o qué es lo que quieren hacer con nuestra plata. Yo les invito a firmar una nota en la cual pedimos una audiencia pública para que esto se explique, se archive, y si está bien, a lo mejor te apoyamos, lo cual dudo, porque es un proyecto político esto, para un clan, yo imagino. Entonces, les pido que firmemos esa nota y exijamos una audiencia pública y que nuestras autoridades, desde Bataglia hasta el legislativo, nos expliquen qué es lo que están queriendo hacer con nuestra plata. Muchas gracias y fuerza.
Continúa, diputada Katia González.
Sí, presidente, yo quisiera pedirle encarecidamente a la gente que respetemos ese pedido de audiencia pública. ¿Cuál es lo que es el apuro de tratar hoy? Vamos a hacer esa audiencia pública. Vamos a entender realmente lo que está pasando y no simplemente llevar esto a botazo limpio. Hay un artículo constitucional que aparentemente está comprometido. Y en ese sentido yo quiero llamar a la reflexión, porque no todos a lo mejor tenemos el nivel intelectual de quienes están proyectando esto como la solución a un problema súper complejo que está arrastrando el Instituto de Previsión Social, y realmente, particularmente, entendemos nosotros de que una de las cuestiones que tenemos la obligación de cumplir, aunque sea un solo el ciudadano que lo solicite, es una audiencia pública, presidente. Traigámosle acá al titular de IPS, ¿qué opina el Instituto de Previsión Social? Traigámosle acá a la gente del Consejo, que se rascan 24/7, que vengan a explicar un poco qué es lo que ellos ven. Traigámosle a la gente del Ministerio de Hacienda. Vamos a hacer algo inclusivo y participativo, porque acá hay unos cuantos cerebros que entienden todo, pero ya se está muy formal, presidente, y no entiendo lo que están haciendo, y me huele también a una situación que no se pudo explicar en la exposición de motivos, que bien lo señaló la colega Vallejo, es un copia y pega de la misma cosa para dos proyectos, y eso cuanto menos llama la atención. Seamos serios, presidente, y yo pido que se vote la postergación del proyecto, presidente.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez. Sobre el punto, Jamín Narváez tiene sobre el punto.
Hola. No, nada, yo nada más quería decirle a la querida colega Katia González, con mucho respeto, que realmente ya no necesita recurrir a ayuda a memoria, y menos todavía a personas que tienen menos solvencia moral y también que no están teniendo integridad intelectual. Digo que no tiene autoridad moral porque este señor menciona que por un extraño sortilegio, cuando todo fracase, y si vuelve a haber otra pandemia, y si montones de cosas más, y si montón de hechos fortuitos que actualmente no se dan, se llegan a concatenar, eventualmente, en un futuro muy lejano, podría resultar afectado el fondo de salud. Y todavía lo respetaría si esa hubiese sido su posición histórica. Pero como el señor Pedro Haley fue el encargado de redactar una ley en el 2016 que justamente tenía como objetivo
subsanar algunos problemas que siempre los ha tenido YPS, porque estas deudas son históricas y se vienen arrastrando hace tiempo. Y concuerdo con la colega Rocío, ¿por qué nunca se pagó? Si al final a nosotros nos toca pagar todo lo que hay, porque resulta que hace 10, hace no sé cuántos años, y cierto, es cuestión de que tenemos que revisar y tenemos que esforzarnos, todo lo demás. Pero muy específicamente, este señor fue el que había presentado un proyecto de ley para tocar directamente, así, pero impacto cero, no por interpósita persona, ni porque primero se iba a acabar el agua de esta canilla, ni de la otra canilla, ni de la otra, directamente hizo una, o sea, había trabajado en un proyecto de ley que afectaba en los fondos jubilatorios. Entonces, no nos hace falta, acá creo que pedagógicamente, intelectualmente y en autoridad moral tenemos de sobra nosotros los compañeros, y tenemos que nosotros también de repente certificar las fuentes de información que a lo mejor tenemos, porque hay muchos charlatanes y hay muchas personas que hablan desde quizás la ambición política o desde el ego, y que no están teniendo en cuenta la enorme crisis que vamos a tener, y que si todavía lo hacen siendo sinceros, y que si todavía lo hacen manteniendo su línea de coherencia histórica, no digo con su institución, sino con uno mismo, entonces podemos respetarlo. Pero es imposible que se le pueda tomar como parámetro a una persona que en el 2016 él propone como solución un mecanismo y se rasga las vestiduras en el 2021. O sea, a mí por lo menos ese tipo de cosas no me gustan. No. Un limón y medio limón, no hay limón. Chao.
Gracias, diputada. Diputado Basilio Núñez, tiene uso de palabra.
Presidente, quisiera que se respete el orden de oradores. La segunda vez que me hace la colega cuando yo voy a hablar sobre el punto, y utiliza un estadio que los colegas nos anotamos. Entonces, para empezar, tengo que disentir con la colega, porque tenemos una postura firme desde la bancada de Honor Colorado. Fuimos la bancada que desde un principio solicitó al Ejecutivo que renuncie el presidente de YPS. Fue aprobado por unanimidad. Entonces tenemos que sacar las caretas acá y responder a los asegurados. Y acá tengo, presidente, el pedido de interpelación que firmaron varios colegas. Casualmente no veo colorados. Pedido de interpelación al presidente de YPS. ¿Qué pasó del pedido de interpelación? ¿Terminó o pareí? No se trató. No tratamos el voto de censura. ¿Dónde estamos entonces nosotros? ¿Qué van a pensar los asegurados de nosotros? Que estamos en negociados con esta administración y con las administraciones venideras. O hay algunos contratos que seguramente salió. Entonces, presidente, si vamos a iniciar para un saque nomás, una interpelación, no iniciemos y dejemos sin efecto las interpelaciones. Y después venimos acá y decimos que salimos a favor y que es porque es colorado. Y por eso no quiero un gobierno colorado. Ya llegando, mira ahí, presidente. Y acá esta ley en honor a una persona que se fue con esperanza al Instituto de Previsión Social. 78 años tenía. Con mucha esperanza le cortaron una pierna y le cortaron la equivocada. Y acá nosotros con este proyecto de ley estamos cortando las esperanzas de los asegurados de tener un seguro social como la gente, aprobando a tambor batiente un proyecto de ley y no dar oportunidad, aunque sea a audiencias públicas. Probablemente no tengo el conocimiento que tienen economistas, abogados, abogado Mango Will, Erea, pero hay cuándo hay con IPS, porque yo fui médico del IPS, fui jefe residente del servicio de neurocirugía de IPS. Y lo que no entiendo, cómo un fondo de salud deficitario que debe pagar, usted tiene un déficit de 40 millones de dólares por año, ahora va a tener o va a calificar para un préstamo. O sea, con esta analogía, yo mañana me puedo ir a pedir un préstamo en San Cristóbal, debiendo, y no pudiendo pagar, ¿qué se me va a ejecutar? Y se me va a ejecutar los fondos jubilatorios probablemente después. Por favor, colegas, no cometamos el error de aprobar este adefesio jurídico, este adefesio de ley, con el respeto que se merece el colega, que seguramente con mucha voluntad lo hizo, pero hay muchos detalles que no se tuvieron en cuenta. Así es que, presidente, por este motivo no queríamos sesionar. Ojalá tengamos el acompañamiento de los colegas y no cortemos las esperanzas como cortamos piernas en IPS. Muchas gracias, presidente. Es todo.
Gracias a usted, diputado. Tengo varios colegas anotados. Hay una moción de orden, pedido de aplazamiento, realizada por la diputada Katia González. Diputado Miguel Tadeo Rojas, sobre el pedido de aplazamiento.
No, presidente, yo estoy sobre el tema en sí, no es sobre el aplazamiento.
Perfecto. Emérita Sánchez, sobre el aplazamiento. Bueno, Norma Camacho, sobre el aplazamiento. Bueno, nadie está sobre el aplazamiento. Vamos a someter a consideración entonces el pedido de aplazamiento. No hay oposición al respecto. Pedido de aplazamiento. Diputado Arnaldo Samaniego, tiene uso de palabra.
Sí. ¿Puedo oponernos, presidente?
Hay oposición al pedido de aplazamiento. Sobre el aplazamiento, diputado Sebastián García.
Y sí, atendiendo sobre el aplazamiento, o sea, sobre la insensatez de no aplazar este proyecto, ¿verdad? Porque si bien estaba anotado para hablar sobre el tema, sobre la postura, quisiera señalar la inconsistencia de que semejante proyecto se presente en época electoral. Que semejante proyecto otra vez pretenda dar un manotazo en tiempos en que cierta persona busca financiar su campaña política. Entonces tenemos que ser un poco más sensato, presidente, y realmente pensar en las reformas de fondo, como lo que pasaron 4 años y medio de este gobierno y no se trató una sola reforma del Instituto de Previsión Social. Y ahora, por iniciativa de la Cámara de Diputados, vienen uno tras otro proyecto detrás de los fondos de IPS. Vamos a dejarnos de joder con los fondos de los trabajadores.
Dirigirse, diputado, por favor, sobre
el aplazamiento. Entonces vamos a ser más sensatos, presidente, y vamos a trabajar realmente como corresponde, con apertura y pensando en las reformas de fondo que requiere el sistema de previsión social. Y me mantengo, presidente, anotado, por favor, si es que no prospera el aplazamiento.
Correcto, diputado, vamos a someter a consideración el pedido de aplazamiento. Los que estén por el tratamiento en la fecha se seguirán a votar en positivo. Los que estén por el aplazamiento se seguirán a votar en negativo. Lógico, los que estén en virtual, lo positivo exhibiendo la tarjeta verde y lo negativo exhibiendo la tarjeta roja. A votación. Diputada Rocío Vallejo, por el aplazamiento. Diputado Edgar Espínola, en positivo.
Diputado Hugo Ibarra en positivo.
Presidente. Diputado Hugo Ibarra en positivo.
Miguel Cuevas positivo, presidente.
Diputado Miguel Cuevas en positivo.
Positivo, presidente. Diputado Carlos Núñez, no sé si registraste.
Diputado Carlos Núñez en positivo. Diputado Orelloni en positivo.
Roberto González, presidente, positivo.
Diputado Roberto González, en positivo.
Diputado, ha terminado el día positivo, presidente.
Ha terminado el tiempo de votación, vamos a hacer el control correspondiente. suficiente mayoría para proseguir el estudio en la fecha. Tiene uso de palabra el diputado Miguel Tadeo Rojas, que estaba anotado.
Presidente, gracias. Quiero decir lo siguiente, presidente, que este proyecto es absolutamente inviable. Estamos redactando el acta de defunción en forma anticipada del IPS, poniendo en riesgo el aporte de muchos obreros que hoy en día lamentablemente tienen una pésima atención. Todos los días escuchamos que siendo asegurado de IPS tienen que andar comprando medicamentos, que tienen que pasar meses inclusive para acceder a turnos de especialistas médicos. Tienen que agendar cirugías y se les agenda en 2 o 3 meses. Presidente, esta administración corrupta, inútil, ineficiente, no puede tener el respaldo con una ley de esta naturaleza, presidente. Hemos escuchado que el déficit de salud tiene 40 millones de dólares al año y ahora se está queriendo poner en riesgo todos esos recursos. ¿Y cómo se puede pretender autorizarle para que pueda acceder a préstamos, inclusive dando un artículo donde dice, precisamente dice, incluir el término de otras entidades de créditos a los efectos de ampliar la posibilidad del IPS de obtener mejores propuestas con todo tipo de entidades que realice este tipo de operaciones? Sabemos de la crisis que está atravesando y es por la absoluta mala administración, presidente. Estamos viendo que el IPS está pretendiendo ahora gastar 1.700 millones de guaraníes en la compra de auriculares. Imagínense, y estamos hablando de una situación terrible en el aspecto de la salud. ¿Cómo puede ser que estén priorizando ese tipo de compras, ¿verdad? Realmente, hasta si se quiere, innecesaria cuando hay déficit en atención de la salud? Y no hay ninguna duda, presidente. Acá lo que se pone en riesgo son los fondos jubilatorios y el IPS tiene cientos y miles de intereses, de activos que tal vez estudiando realmente acabada, detenida irracionalmente, se puede probablemente enajenar algunos para que pueda ser atendido estos problemas necesarios en el déficit económico que tiene el IPS, presidente. ¿Cómo vamos a adeudar si realmente hay un déficit en los ingresos? Bien lo decía alguien que tal vez pueda tener o no lo que alguien califica, pero indudablemente, presidente, se pone en riesgo los fondos jubilatorios. No podemos de ninguna manera nosotros permitir que ocurra esto. Más aún en una etapa en que está prácticamente terminando un periodo de gobierno, presidente. Y acá, como siempre, los grandes negociados se dan cuando se autoriza este tipo de préstamo para que los proveedores puedan tener recuperar algunas partes de su deuda y de paso otorgar también grandes porcentaje a quienes son los gestores en este tipo de situación. Así que, presidente, es lamentable. Nosotros estamos por el rechazo de este proyecto de ley porque no podemos de ninguna manera exponer los intereses del pueblo que hoy está lamentándose en la calle por una mala administración del IPS y poner en riesgo precisamente de darle autorización para endeudarle a la institución, una institución que debería estar en este momento floreciente atendiendo a todos sus asegurados, presidente. Así que nada más que eso, de eso quería agregar, presidente, y estar por el rechazo de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada Esmerita Sánchez.
Sí, presidente, espero tener ese nivel intelectual del que habla la colega, como para poder entender lo que es, lo que podría ser algo muy negativo también para los usuarios y para los que trabajan en IPS, porque IPS no es solamente de los asegurados, también es la gente de la parte patronal y la parte de la gente, de tanta gente que trabaja allí. Y yo no tengo todo en mi mente así de que todo es cuestión para la campaña política. Nosotros sabemos que el partido oficialista tiene mucha ventaja en ese aspecto porque hacen, como decía un expresidente de la República, hacen uso y abuso de los recursos de nuestro querido Paraguay, ¿verdad? Pero sin embargo, lo único que sé y sé bien de que en este momento los sartán que llega a IPS termina en 3 días y los asegurados terminan comprando su medicamento para poder prevenir una crisis hipertensiva en ese caso. Y también lo único que entiendo que esta deuda viene del año, o sea, en el año 2016 el propio que hoy nos dice que esto es para fines políticas, el mismo en el año 2016, y todos sabemos quiénes fueron las autoridades en el 2016, ¿verdad? Entonces, esta deuda no es solamente de ayer, ¿verdad? Esta deuda viene desde hace mucho tiempo y también se agravó durante la pandemia. IPS es paño de lágrimas y finalmente es el mejor para los asegurados en muchos aspectos, pero sí lo que se puede decir es que hoy necesita de ese dinero para tener medicamentos para sus usuarios. Entonces, hay que poner en la balanza de repente si hoy nosotros rechazamos, nos negamos a darle ese préstamo, el siguiente gobierno va a tener que hacer de todas maneras préstamo para poder pagar y para seguir teniendo medicamentos en IPS, ¿verdad? Así es que no sé si se necesita más días para estudiar, pero es algo real esta cuestión de que no hay medicamentos y que la deuda no es de ayer, y también el hecho que se le quiera cambiar al presidente, que no hay ningún problema, se le puede cambiar a cuantos presidentes de IPS haya, pero el cambio de una persona en IPS no va a ser maravilla de la noche a la mañana para poder solucionar todos los temas de IPS de hace muchos años, presidente. Así es que seamos un poco, pongámonos un poco también en el lugar de los asegurados que necesitan de medicamentos, y también, de hecho, está en la ley que las embarazadas y otros tienen que cobrar ese beneficio que le corresponde, presidente. Y de mi parte, yo voy a aprobar este proyecto. Gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García.
Gracias, presidente. La verdad, me sorprende, pero no me sorprende. Me sorprende que se siga metiendo este tipo de proyecto, pero no me sorprende al darme cuenta que ya se perdió por completo el disimulo. Ya se perdió por completo, ya ni se ruborizan. Y lo que más me sorprende, pero no me sorprende otra vez, es que hayan colegas liberales apoyando un proyecto de este tipo. Si quieren ser gobierno en el 2023, este mono se lo cargan ustedes. Y después, ¿en qué es lo que quedamos? ¿En qué es lo que quedamos de pretender manotear de esta manera? 4 años tuvieron para no darse cuenta de que no se le pagaban los proveedores y, mágicamente, ahora se enteraron que hay proveedores que no cobran en IPS porque el Fondo de Salud es deficitario. ¡Vámonos! ¿Dónde estuvimos cuando había que hablar del sistema de gobernanza? ¿Dónde estuvimos cuando había que hablar de la superintendencia de pensiones para que eventualmente haya un manejo transparente del Fondo de Jubilación? Pero ahora, uno tras otro proyecto para manotear como sea los fondos IPS, y nada más y nada menos que la bancada liberales se le están sumando. ¿Qué estamos haciendo? Esto es una locura si quieren ser gobierno con Concertación el año que viene. Una locura es pretender cargarle esto. Efraín Alegre, ¿dónde está en contra de la mafia? ¿Dónde está Efraín Alegre para poner orden acá como tiene que ser? ¿O no tiene ningún liderazgo? ¿O simplemente trata de articular como puede para navegar como puede en una supuesta pseudo oposición? Vámonos, ¿qué postura es esta? Me parece un despropósito siquiera considerar manotear los fondos IPS a 2 meses de la interna colorada. ¿Qué le usan en su contra, colegas liberales? Colegas liberales, esto viene en contra de la maquinaria, viene en contra nuestra. ¿O no se dan cuenta? Bueno, simplemente quería hacer notar eso, presidente, porque ya no hay mínimo disimulo al momento de buscar pegar un manotazo contra el dinero de los trabajadores. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Diputado Teófilo Espínola, tiene uso de palabra.
Presidente, nada más para hacer uso de un recurso acá que prevé nuestro reglamento. O sea, yo le pido precisión al colega Altieri, García Altieri, por la razón de que no toda la bancada o la multibancada del Partido Liberal y no todos quienes estamos con Efraín Alegre estamos en este tema. Entonces es importante precisar, o sea, que se pueda distinguir, presidente, porque está y de gusto y hay que paz siempre en la misma bolsa. Nada más a ese efecto, presidente, y coincido con él que en la concertación se tiene una hoja de ruta y tal vez no coincidimos todos los colegas de la multibancada, pero tengo entendido que cada uno tiene la libertad de poder decidir qué proyecto acompañar y cuál no. Entonces, simplemente a ese efecto, presidente, de manera que se pueda manejar con puridad este tema. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Para una moción de orden, tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Por más que acá la colega Jazmín me quiera aleccionar, soy líder de una bancada, presidente, y vamos a retirar nuestra bancada porque no estamos de acuerdo con este negociado. Muchas gracias, presidente.
Corresponde, diputado. Perfecto. Diputada Norma Camacho, tiene uso de palabra.
Pues de que yo hable. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, un poco también para que la ciudadanía esté informada de nuestro accionar. Quisiera que quede en claro que todos los que estamos acá estamos informados de la situación de YPS. Hay una acumulación de deudas. El Estado debe a YPS 3.2 billones aproximadamente del aporte que le corresponde. Como saben, está el aporte obrero, el aporte patronal y el aporte del Estado, que son 3.2 billones más o menos, que no se ha pagado. Por lo tanto, uno de los problemas que tenemos en el YPS es de origen, porque no es posible que el Estado mismo, quien está debiendo y es el administrador de los recursos, de los recursos del YPS, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se presentan estas dos leyes al mismo tiempo, estos dos proyectos al mismo tiempo? Porque, por supuesto, ¿cómo vamos a presentar o cómo se va a presentar un pedido de endeudamiento si no se plantea primero que el Estado pague sus cuentas? Ahora, si el Estado pagara sus cuentas, creo, probablemente no se estaría en la situación de prácticamente quiebra que está el YPS. Los fondos, digamos, para las jubilaciones, el fondo es intocable, eso está blindado, y lo que tenemos ahora, en este momento, es una situación de que no existen recursos para proveer de medicamentos y del resto de todo lo que hace a la atención médica en YPS. Una situación grave es una situación que está desbordada y que va a estallar próximamente. O sea, esta situación es una situación muy compleja, pero deviene de una mala administración de origen. Independientemente que también hemos apoyado las distintas iniciativas, interpelaciones, etcétera, pedido de destitución, etcétera, bueno, la situación, no, presidente, no cambiará por eso. Acá hace falta una intervención más fuerte, una intervención de fondo, y hace falta la toma de muchas medidas. Justamente, como soy miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y hemos estado en reunión, inclusive ha asistido el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, quien ha solicitado que se lleven adelante estos proyectos. Inclusive yo le preguntaba, porque justamente habían pasado apenas 2 días que los gremios habían hecho declaraciones junto con el ministro de Hacienda, etcétera, solicitando que los diputados, sobre todo, no infláramos más el presupuesto y no aprobáramos más deuda. Entonces, también yo le había preguntado en esas circunstancias cómo apenas 2 días después estaba así pidiendo que se aprueben estos, estos créditos. Ahora tenemos también un comunicado de la FEPRINCO en igual término. Es una situación confusa, una situación difícil y una situación a la que se llega por la mala administración. De ahí que son estas medidas que no parecen coherentes y que vienen de los distintos sectores. Aún así, también quiero hacer la aclaración de que en esas circunstancias yo aclaré en mesa, como lo hago siempre en forma directa y transparente, que mi voto quedaba sujeto al voto de bancada, lo cual, por supuesto, se entendió perfectamente. Así que, nada más que para poner en claro esta situación, poner en claro que es una situación difícil, que como ya lo dijo una diputada que me antecedió en el uso de la palabra, si esto no se vota a favor, sí, no se tendrá más provisión de medicamentos por una serie de situaciones, porque también va a ser una medida de fuerza que probablemente se va a llevar desde las proveedoras, porque estamos en este sistema que funciona de esta forma, porque no se ha hecho la reforma del Estado y por todas esas situaciones es que estamos en proyectos políticos diferentes y que creemos que solamente con un cambio de gobierno que se aproxima, que se avecina, vamos a poder tratar estos problemas de origen. Entonces, de esta forma dejo bien clara mi postura. Es una situación difícil, por eso se plantea que el Estado pague su deuda. El Estado no tiene dinero para pagar su deuda, por lo tanto, el IPS tampoco tiene y se encuentra en esta situación de hecho. Sí puedo decir de que hace tiempo se ha venido estudiando toda esta situación en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. No es algo de sorpresa, no es algo de golpe. Inclusive, como todos sabemos, se han retirado otros proyectos que se estaban presentando antes justamente por la resistencia que se percibe ante una situación a la cual precisamente no vamos a nosotros poder dar respuesta. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra Sebastián García, una moción de preferencia.
Presidente, para anunciar que no nos vamos a prestar a este manotazo de los fondos de los trabajadores, la bancada Patria Querida se retira de la sesión.
Correcto. Gracias, presidente. Muy bien, muy bien. Tiene uso de palabra la señora diputada Celeste Amarilla, viuda de Doxia.
Bueno, justamente quería que me escuche el colega Sebastián. Yo no estoy acostumbrada a pedir permiso para votar a nadie. A nadie. Ni a mi partido, ni a nadie. Yo voto lo que me parece, he votado algunas veces con la bancada de HC, he votado a veces en contra de mi partido, he votado a veces con la bancada de Añetete. Mi voto es libre y yo no estoy dando ni un manotazo para mi campaña ni para nada. Supongo que no se trató de mí el comentario del diputado García, pero si estaba incluida, aclaro que yo no estoy dando un manotazo y que esto no va a cambiar mi vida absolutamente en nada. Sin embargo, no puedo, porque ni siquiera soy asegurada de IPS, así que a ver. Sin embargo, no puedo darle la entidad que no tiene al señor Alley, quien en sucesivos gobiernos ha hecho y dicho lo que le convenía al patrón de turno. No es la primera vez que le escuchamos a Alley hablando como el pontífice del IPS, y de acuerdo al pensamiento de cada gobierno de turno y de cada presidente de turno, él tenía el argumento perfecto para darle el gusto a su patrón. Y ahora que se le sacó, resulta que tiene el cuestionamiento a no sé qué. Yo por lo menos entendí muy bien, siempre me jacto de mi inteligencia, yo entendí muy bien en la reunión de presupuesto. Entendí muy bien lo que pasaba, no me parece malo que se preste dinero para que IPS no se quede sin nada. Vuelvo a decir, la culpa es de los sucesivos gobiernos colorados que han comido, que han malgastado, que han tenido más seguridad que pacientes adentro. Llegó un momento que Chamorro se llevaba toda la plata del IPS. Bueno, eso yo vengo diciendo desde que entré. Yo no estoy congraciándome con Samaniego, mucho menos con Marito y mucho menos con el cartismo. Pero acá la realidad, señores, es que el país va a la quiebra. Y si nosotros no seguimos prestando plata para tapar agujeros, vamos a tener los agujeros. ¿Qué opción tenemos? Le decimos que no a esto y luego no hay nada en IPS. Y va a venir la gente a la plaza y vamos a votar porque la gente está en la plaza porque ahí queremos los votos de la gente. A ver, yo prefiero prever esto que ocurra y no después ceder ante la presión de la plaza, porque no tengo interés en votos de nadie. El que me quiere votar me va a votar, el que no me quiere votar no me va a votar. Lo que no quiero es, una vez más, tener que estar cediendo cuando la plaza está llena. Hay mucho más que cuestionar a este gobierno y a los anteriores colorados. Hay mucho más. Y se van a cansar de escucharme. Sin embargo, 4 años ya hablé mal de esto. Ahora solamente quiero hablar mal de Ayey, que es un cara dura. Cuando su patrón era Marito, entonces todo lo que Marito decía, cuando era Nicanor, cuando era no sé quién, por favor, Ayey, el típico, estoy harta de los colorados a los que se le echa y se dan vuelta y se hacen opositores. No le queremos en mi partido, Ayey, vaya y búsquese en otro lado. Acá no le queremos. Por último, presidente, qué contenta me pone cuando llora el cartismo por la honestidad y por la transparencia. Pero qué contenta que el cartismo defienda el interés de los asegurados. Que lloren, psicólogos, señores. Adiós.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta. Bueno, ya no tenemos... La diputada Jasmina Narváez se pasó, ¿verdad? Perfecto. Ya no tenemos quórum. Vamos a someter a consideración. De paso, votando en general, vamos a estar corroborando también el quórum. Vamos a someter a consideración en general. Los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirá a votar en positivo. Quienes estén en forma virtual exhibiendo la tarjeta verde. Los que estén por el rechazo del presente proyecto se servirán a votar en negativo. Los que están en virtual exhibiendo la tarjeta roja. A votación.
Verde, presidente.
Diputado Hugo Ibarra, en positivo.
Sí, señor.
Diputado José Rodríguez.
Positivo, presidente. Diputado Carlos Núñez, por favor.
Diputado Carlos Núñez, en positivo. Diputado Rodríguez, tiene que votar, diputado.
Positivo, diputado Edgar Espínola, presidente.
En positivo, el diputado Rodríguez. Positivo, diputado Espínola. Edgar.
Miguel Cuevas, positivo, presidente.
Diputado Miguel Cuevas, en positivo.
Diputado Sarubi, en positivo, presidente.
Diputado Roque Sarubi, en positivo. Vamos a volver a votar, por favor, en el mismo sentido que lo habíamos hecho. No tenemos quórum en este momento. Volvemos a votar. A votación.
Positivo, presidente Verde, diputado Hugo Ibarra.
Diputado Hugo Ibarra, en positivo.
Positivo, presidente. Diputado Carlos Núñez.
Diputado Carlos Núñez, en positivo.
Positivo, presidente Miguel Cuevas.
Diputado Miguel Cuevas, en positivo.
Positivo, diputado Edgar Espínola, presidente.
Diputado Edgar Espínola, en positivo. No tenemos quórum, señores, se levanta la sesión.